Hoy en Chica Impertinente, ¿qué tienen en común Spider-Man No Way Home y Camila? Hola, soy Bernie y bienvenidos al primer episodio de 2022 de Chica Impertinente. ¡Sí! Les cuento que estuve viendo Spider-Man No Way Home y estuve escuchando Camilo. No tan coincidencialmente. Realmente fue porque cuando fui a ver la película salí pues contenta por unas cosas y decepcionada por otros aspectos. Entonces me sentí como, esta combinación de alegría y decepción solo la recuerdo cuando escuché a Camilo. Así que por eso decidí hacer este episodio especialmente dedicado a esta combinación explosiva. Y bueno, al final les voy a contar acerca de otra combinación explosiva, entonces los invito a que se queden hasta el final del episodio. Entrando ya en materia, ¿qué tienen en común? Les voy a decir primero las más obvias. Número uno, pues ambos son temas súper de moda. Hemos estado hablando, de hecho, ya hace unos meses, por una parte de la película, pues hablábamos acerca de esas escenas que en teoría se filtraron, comentarios, entrevistas a Tom Holland donde estaban esperando a ver que él botara spoiler y cosas de este estilo. Y por otra parte, pues Camilo, desde que empezó la pandemia y todo eso, pues se hizo aún más popular. Nos enteramos un poco más acerca de su historia, ya no solamente como el niño que ganó Factor X en Colombia, sino como la historia de Camilo como artista, de Camilo como parte de una relación aparentemente perfecta. Y bueno, y todas las historias alrededor de esa relación perfecta, que creo que es como lo que más nutre las redes de Camilo y por lo cual creo que más personas lo conocen. Pero bueno, independiente de eso, y para el que no lo sepa, Camilo también es un músico. Bueno, pero creo que muchos ya lo sabían, pero por si al caso. En efecto, tanto la película como Camilo, pues son dos temas que mueven muchísimo a la gente. ¿Y a qué me refiero con que la mueven? O sea, tienen la capacidad de ser de ese tipo de temas que mueven como las pasiones. Entonces como que o lo amas o lo odias, pero es muy raro que haya como un punto intermedio. O sea, por lo general la gente dice como, ay, amo las películas de Marvel, estaba esperando Spider-Man, todo esto. Y está también el que dice, no, esta definitivamente es la mejor película de Spider-Man. Y está el que dice, no, la verdad me sentí muy mal porque el cómic, porque la historia original y demás. Y lo mismo pasa con Camilo, porque también están los que dicen como, no, lo amo, me encanta su vida, su relación, su música, su todo. Y están los que lo odian y dicen que su música es terrible y que como que no va para ningún lado y bueno, y en fin, y un montón de críticas más. Entonces a eso me refiero, o sea, tienen estos dos temas, esa característica que es de ser cosas que levantan esas bajas pasiones, por decirlo de alguna forma. Y eso me parece espléndido. O sea, creo que si el éxito tuviera que tener una métrica extraordinaria, yo creo que el éxito está un poco en lograr eso, porque ahí es cuando se está realmente moviendo a la gente. Cuando la gente se entrega a esos sentimientos como tan fuertes, es cuando hay influencia, y por eso precisamente es que Camilo es de las personas más influyentes de habla hispana. Pero bueno, las dos principales cosas por las cuales me parece que ellos dos están muy relacionados o que tienen en común, pues digamos que son como las que realmente me llevaron a realizar este episodio. Y es que por una parte ambos tienen en común que conocen súper bien a su público. O sea, hay que aceptarlo. La gente la tiene clara. Marvel, por supuesto, la tiene recontra clara. O sea, yo creo que ellos están súper pendientes de Twitter. Nos miden las métricas de absolutamente todo. Tienen dominados los algoritmos de las redes sociales, los tweets, absolutamente todo para saber qué carajos quiere el público. Y ahí viene la segunda, darle 100% lo que quieren. Y por otra parte está Camilo con una historia de vida que realmente nos llega al corazón. Entonces es el niño que fue descubierto prácticamente a través de un reality. O sea, esto es como, o sea, si hoy hubiera una María la del algo, tendría que ser una historia como la de Camilo. O sea, marica, ya. Es esa la historia, porque es el niño que sale abajo, que es un niño común y corriente y lo descubren y patatí, patata, se vuelve súper famoso, conoce el amor de su vida, que es la única, y no hay absolutamente nadie más aparte de ella. O sea, esto es de novela, en serio. Porque seamos francos, en la vida no es como que tú tengas un único amor y esté toda la vida y ya, bueno, pues debe haber. Pero digamos que esa no es la generalidad. Pero sí nos encanta, no sé por qué carajos, nos encanta pensar en esa posibilidad. O bueno, a muchas personas les encanta pensar en la posibilidad que sea así, que sea un único amor, el amor de la vida, el único, irrepetible y perfecto. Y justo eso es lo que vemos en la historia de Camilo. Entonces nos da justo lo que queremos, y no solo en su vida personal, como nos muestra y como se muestra en redes sociales, sino también en su música. O sea, realmente este tipo la tiene clarísima. O sea, desde el punto de vista de las letras, si ustedes se fijan, siempre utiliza lugares comunes que nos funcionan bastante bien. Como por ejemplo, él utiliza como dichos o cosas que uno normalmente dice aquí en Latinoamérica. Entonces, pues eso hace que para mí sea súper fácil aprenderme la canción porque está diciendo algo que yo he escuchado 80 mil veces. Entonces eso hace que yo tenga una conexión más rápida y hace que yo me pueda aprender mucho más fácilmente la canción. Entonces eso desde el punto de vista de las letras me parece que es como un hit. O sea, la tiene clarísima con las letras. Aparte, toca temas que eso es parte de lo que me impresiona. O sea, la claridad que tiene para saber cuál es el tema que le va a llegar justo al público que se va a meter la mano al bolsillo para pagarle una boleta. O sea, por ejemplo, ropa cara. Marica. No, o sea, este tipo le pegó al perro con esa canción. Porque es así, o sea, la gente que paga una boleta de Camilo es gente que no tiene para comprar ni Gucci ni Praga. O sea, así o más claro, no. Y no solo esa, la otra es, hay otra que se llama como Millonario o algo así, que va dirigido precisamente como a esas inseguridades que tenemos todos y que están relacionadas también con las relaciones y todo eso. Entonces, porque dice como de todas las personas maravillosas y perfectas del mundo, ¿por qué me has escogido a mí? Como si Camilo no fuera un niño que se sabía que se iba a llenar de plata. Pero bueno, en fin. El hecho es que aborda esos temas que para todos nosotros resulta súper fácil seguir, sentirnos identificados y sentirnos bien con ellos. Y bueno, tampoco quiero que lo interpreten como que odio a Camilo, no, no es así. O que odio a Spider-Man, No Way Home, porque no es así. Realmente la película me gustó bastante y Camilo me parece que es un artista que tiene bastantes cosas positivas. Otra cosa que tiene Camilo, respecto al conocer a su público, es la capacidad que tiene para hacer hits. O sea, realmente uno sabe que Camilo hace un hit. O sea, si yo fuera mañana a dedicarme a la música y tuviera recursos ilimitados, no, yo le pago la canción a Camilo. O sea, de una. Aparte, yo creo que uno le paga una canción a Camilo y debe tener un paquete que te incluye featuring con él en el video, que Evaluna salga en el video, y en una de esas yo creo que si uno se descuida o hace el combo completo, Evaluna le dirige a uno el video. Realmente Camilo como producto es muy bueno porque hace hits, es una máquina de hacer hits y eso es como espectacular. Pero bueno, todas estas cosas es como si tuvieran un lado oscuro de la fuerza. Y es precisamente ahí a donde yo digo, tengo que desahogarme. Porque tanto conocer al público nos hace preguntarnos, bueno, si yo realmente conozco al público, pues, ¿qué es lo más fácil? Pues lo más fácil es simplemente hacer lo que el público quiere. Y hay casos que son, como el de Camilo, súper exitosos, como el de Spider-Man, súper exitosos, y hay otros que son súper desastrosos, como el caso de Billie Eilish, en mi opinión. Que le dijeron, no, es que el público quiere esto, 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 fue y lo hizo y marica, la cagaste. Pero bueno, eso es como otro tema. Pero volviendo al tema de Spider-Man y de Camilo, lo que ellos tienen también en común y que es muy fuerte es que ellos en este momento decidieron simplemente darle gusto al público. Y ya. Entonces es increíble. Y eso lo han capitalizado de una forma que también es como, wow. Porque no sé si ustedes lo sepan, pero a hoy, en este momento, Spider-Man es la décima película más taquillera en la historia. O sea, wow, es demasiado. Y hay que tener en cuenta en este punto que todavía la película sigue en cartelera. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía en una de esas sí puede escalonar un poco más. Y es que en Spider-Man está todo lo que nosotros como fanáticos queríamos ver. Entonces queríamos ver el meme, hicieron la representación del meme tal cual. O sea, eso realmente pensé que no lo iban a hacer porque me parecía que era como demasiado. Pero lo hicieron. Queríamos que salieran los tres Spider-Man, claramente, y ahí están los tres. Entonces, como que, oh, wow. Queríamos que hicieran el chiste acerca de que al Spider-Man de Tommy Maguire le salía la telaraña de la muñeca y no con un dispositivo como en los otros casos de Spider-Man. Y lo hicieron. Hicieron incluso la referencia de Amazing Spider-Man como la película menos exitosa de Spider-Man. Y él dice, fue la peor. Y esto está relacionado con algunos tweets que se hicieron relacionados con eso. Y a la métrica misma del alcance y de la taquilla de esta película. Porque de las tres versiones que se han hecho de Spider-Man, fue la menos taquillera y la menos exitosa. Y entonces Tommy Maguire completa diciéndole, no, tú eres Amazing. Entonces es como, marica. Y como por si eso no fuera todo, pues nosotros también estábamos como, me hace falta escuchar, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y pues, tómalo. Ahí está, tal cual, lo que estaban pidiendo. Y es una complacencia impresionante. Y por otra parte, pues tenemos a Camilo, que no solamente utiliza letras, como les decía antes, con todas las cosas que nosotros queremos escuchar, que nos suenan familiares y todo, sino que además, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la canción Despacito, que no, pues no tenía ahí que ver, pero sí fue un hit a nivel mundial, tiene una estructura y tiene unas formas y unos aspectos técnicos en los cuales no voy a ahondar. Pero si ustedes cogieran Despacito y la empezaran a comparar solo por hacer un ejercicio casual con cualquiera de las canciones de Camilo, les puedo garantizar que van a encontrar similitudes. ¿Por qué? Porque esto tiene una estructura y una forma de hacer la música que hace que a nosotros simplemente nos parezca chévere y nos guste. No está mal, pero creo que está sobreexplotado por parte de Camilo, o sea, ya es demasiado. De hecho, en una de las canciones de Camilo yo la escuchaba y yo decía como, mierda, esta canción es como la respuesta a la pregunta cómo sonaría una nueva versión de Despacito, pero más como al estilo bachata. O cómo sonaría una canción de Despacito más como con ritmos populares. O sea, es como si fuera la respuesta a esa pregunta, obviamente cambiando la letra, pero básicamente es como lo mismo. Y utiliza la misma estructura y simplemente nos cambia como algunos ritmos y arreglos y ya. Y ahí está. Y cuando vende canciones hace exactamente lo mismo. Hace la misma fórmula, hace la canción, la vende y ya, ya es un hit automático. Garantizado. Y de este análisis de estas dos cosas, entonces yo digo, ¿hasta qué punto a nosotros como público nos gusta este exceso de complacencia? Y esa pregunta se las quiero hacer a ustedes y los invito a que me contesten su opinión en mi cuenta de Instagram, donde me encuentran como Bernie Elizabeth. Si no me siguen aún, o también me pueden buscar como Chica Impertinente. Y bueno, ¿hasta qué punto nos gusta la complacencia? O sea, a mí me pareció excesiva en Spider-Man. O sea, estuvo chévere para que la película está súper buena. La pasé muy bien y me pasa lo mismo con Camilo. O sea, tiene canciones que me parece que son muy chéveres. Las podría escuchar. No es algo que esté en mis playlists, pero como que lo escucho, está chévere y es agradable y está cool y la vaina. Pero es demasiada complacencia. O sea, yo me pregunto dónde está la evolución musical de Camilo. ¿Cuándo nos va a mostrar algo acerca de su crecimiento como artista, como músico? O me pregunto si es que de plano no lo puede hacer, o no lo quiere hacer, o lo único que le interesa es hacer plata y hits y plata, hits, plata, hits, plata y ya. Digamos que esas son de las cosas que uno como fanático de la música, y yo me atrevería a decir que especialmente pasa en el rock, uno como fanático siempre está esperando el siguiente álbum, no solo por los hits, no solo por los sencillos, sino por escuchar esas otras canciones que el artista está haciendo porque le dio la gana hacerlo. Porque le vale verga si va a ser una canción popular, si va a ser un top, si va a ser un hit o no, sino simplemente porque su crecimiento musical, su exploración personal como artista, su creatividad explotando o alguna vaina así. Y uno como fan quiere escuchar eso y busca uno de esas canciones dentro de las producciones que lanzan. Pero en el caso de Camilo, pues no, no ha llegado ese momento. Y yo me pregunto si va a llegar o no va a llegar. Igual, pues no sé, o sea, ninguna de las dos estaría mal. O sea, si él lo que quiere es vivir y su proyecto de vida como músico, simplemente generar hits y dividendos, pues Camilo, vas muy bien. Sigue ese camino y nunca lo cambies. Pero si lo que quieres es crecer musicalmente, pues creo que sí hace falta como pegarse una arriesgadita, ¿no? O sea, y lo mismo pasaría en el cine. Obviamente Marvel hace películas para que todo el mundo vaya y las vea, pero la complacencia en esta película me parece que pasó un límite. O sea, ya era demasiado, no pasó como nada que nosotros no esperáramos, simplemente pasaron las cosas que esperábamos. La complacencia fue de un nivel muy alto y estuvo bien, la película realmente fue muy bien hecha, es divertida, pero también yo siento que le hace falta como el centavo para el peso, como dice el dicho. Y yo personalmente sí siento que me hace falta algo más. Me hace falta como un poquito más que me dame más, dame más o algo así. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé ustedes qué piensan. Entonces los invito a que me cuenten qué piensan respecto a esta excesiva complacencia. Porque de hecho yo la sentí tanto porque yo decía, mierda, me va a tocar tuitear que me etiqueten en la próxima película y capaz que en una de esas lo hacen porque como en este nivel de complacencia, pues tal vez, ¿no? Y bueno, y tal vez a ustedes esto les suene como exagerado, pero ya aquí voy al ejemplo que les mencionaba al principio. Después de ver Spider-Man y quedarme un poquito, levemente como con esta duda de la complacencia, fui a ver Matrix. Y por Dios, no, terrible. Terrible, o sea, la verdad, la película destrozaron la historia. Fue tenaz, no sé por qué tenía una buena expectativa respecto a la película en retrospectiva, pero bueno, la verdad yo sí fui una persona ingenua, fui con expectativas a verla. Y eso que yo pensaba que después de Rápidos y Furiosos, haciendo un chiste acerca de los tweets que se burlaban de Rápidos y Furiosos, no podría haber nada peor, y pues llegó a Matrix. O sea, realmente, simplemente pasó lo que esperábamos que pasaran y cosas que ya me parece que rayan y empiezan a ser no tan chéveres, como el hecho de que en las películas anteriores al menos había como el dolor de la muerte de uno de los personajes, esta no, en esta hay un afán también de posicionarse como algo diverso, de darle una posición a la mujer, pero yo lo siento forzado, o sea, lo siento que es como un poco, tenemos que seguir la tendencia más que de otra forma. Y pues la complacencia, ¿no? Entonces queríamos ver a Neo y a Trinity, pues vuelven Neo y Trinity. Queríamos que hicieran sus combates esquivando las balas, pues toma, esquivan las balas. Y como que hicieron todo, queríamos ver qué pasó con Zion, entonces mostraron Zion y ya, o sea, es demasiado. Pero este, a diferencia del caso de Spider-Man, como que es súper fail, porque a la película realmente no le ha ido bien, no es que haya sido súper exitosa en taquilla, de hecho yo fui en los primeros días y la sala de cine no estaba llena, entonces creo que es como si se regara la ola, esta película está mala, o algo así. Entonces yo decía, bueno, pero si la fuera a comparar, no la podría comparar con Camilo porque Camilo es un hit, entonces me pregunté, ¿con qué músico podría comparar a Matrix? Y aquí los invito a que ustedes también me digan si están de acuerdo o no con el que yo lo comparo. Y es que yo lo comparo con Ricardo Arjona. Porque Ricardo Arjona, bueno, no, Ricardo Arjona vendió mucho. Bueno, mucha gente fue a ver Matrix también, como yo. Hace lo mismo, acude a la misma fórmula, lo hace de la misma forma, pero no tiene el mismo éxito, porque se siente un poco forzado y demás. En el caso en particular de Ricardo Arjona, existen muchas razones por las cuales me parece que es un artista sobrevalorado, así como varios que ya he mencionado en Chica Impertinente, y si no saben de cuáles hablo, tienen que ir a escuchar los otros episodios de Chica Impertinente. Pero además, se aprovechan de tendencias para ser más populares. Y estos dos tienen como una tendencia que aprovechan y es la del empoderamiento de la mujer. O sea, porque Arjona nos vende un falso empoderamiento de la mujer, nos vende una falsa posición de la mujer, cuando por otra parte está utilizando letras que claramente van en contra de eso. O sea, por una parte dice como... señora de las cuatro décadas, usted que es maravillosa y es la chimba, pero por otra parte está hablando de esas condiciones que hacen que la mujer esté en la posición en la que está en otras canciones. Pero bueno, esto ya es motivo de una discusión más larga y los invito también, si les parece que debería ser específicamente un episodio acerca de las razones por las cuales Ricardo Arjona no es lo que algunas personas creen que es, yo no. cuéntenmelo. Si quieren que lo haga, y lo hacemos. Y bueno, esta era mi otra comparación y ya ustedes saben lo que sigue. Si ustedes llegaron hasta acá, son mi persona favorita y los amo. Muchísimas gracias por estar pendientes. Este año arrancamos con toda y los invito al próximo episodio donde les contaré acerca de mis predicciones musicales para este 2022. Las he estado preparando bastante, por eso he tardado un poco con este episodio, pero tienen que escucharlo o verlo o en donde quiera que estén. Y si les gustó este episodio, compártanlo en sus redes sociales, denle like, pónganme en favoritos, activen la campanita o lo que sea según el lugar donde ustedes estén escuchándolo. Y recuerden que lo que más contesto es mi cuenta de Instagram, donde me encuentran como Berni Elizabeth o Chica Impertinente, y nos vemos allá para seguir hablando acerca de música. ¡Chao!